Martí, siempre contigo. Comienza el mes de mayo y las autoridades cubanas no encuentran solución a la crisis energética. El Observatorio Cubano de Conflictos registra 370 protestas públicas en el mes de abril en medio de la grave escasez de gasolina. Estados Unidos recomienda colocar a Cuba en lista de países de especial preocupación por la libertad religiosa. El presidente Joe Biden recibe a su homólogo de Filipinas mientras crecen las tensiones con China. Washington felicita al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, por su victoria en las elecciones del domingo y lo invita a trabajar juntos. Reivindicaciones laborales y políticas se mezclan en la jornada de este primero de mayo en diversos países.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que ha comenzado el mes de mayo y las autoridades en Cuba no encuentran una solución a la crisis energética que experimenta la isla. Tomás Cardoso amplía.
Los cubanos reciben el primero de mayo con una paralización del transporte, apagones y un sustancial desabastecimiento de alimentos básicos, dijeron a Radio Martí residentes desde la isla. En la ciudad de Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol nos dijo.
El quita y pon de la energía acaba con los equipos electrodomésticos. El transporte está paralizado en Cuba entera parcialmente. El aceite vegetal está llegando con atraso. La leche llega a horas tardes de la noche. El yogur para niños viene a veces no viene. Estamos viviendo una situación de incertidumbre.
Eldris González Pozo reside en el reparto Zamorano en la ciudad de Santiago de Cuba. Es cuentapropista, opera una cafetería y comentó.
Todo es eléctrico y ahí se la corriente no puedo vender nada y no hay un horario ni un pronóstico estable. Es cuando ellos entiendan y cuando ellos quieran.
Juan Carlos González Leiva desde la ciudad de Ciego de Ávila explica que en el territorio avileño se incrementa el malestar popular ante la crisis.
Hoy amaneció la carne de cerdo en Ciego de Ávila a 420 pesos. El frijol disparado a 200 pesos la libra, el arroz 180 pesos.
En la Isla de la Juventud están vendiendo 20 litros de gasolina por vehículos y 10 por motos una vez a la semana, comenta Ramón Salazar.
El flujo de transportación hacia Batabanó y hacia Gerona, solamente un catamarán, no hay ningún tipo de vianda.
En la ciudad de Pinar del Río la escasez es total y las penurias se incrementan cada vez más, asegura José Rolando Cázares.
En la mañana temprano, jóvenes que salen a las universidades y a las escuelas están apostados ahí en todas las paradas, una aglomeración de personas porque no hay transporte.
Alfredo Álvarez Leiva, desde Zaguatánamo, reportó.
No hay transporte, no hay combustible. El pollo también que llega por la carnicería también dicen que lo van a quitar.
Iván Guerra, fotógrafo de profesión, reside en Boca de Jaruco, el municipio de Santa Cruz del Norte, y aseguró.
Ellos tienen que tocar esto con pinzas, las personas están al borde de una explosión social.
Y desde la capital cubana, el periodista independiente Enrique Díaz concluyó.
Estamos viviendo con una escasez como nunca antes, en una Cuba paralizada totalmente. La inseguridad entre la población es mucha.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que al menos 3 presos políticos cubanos cumplen condenas por manifestarse en contra del gobierno precisamente un primero de mayo. De esto nos habla Yolanda Huerga.
El preso político Dairon Duque de Estrada Aguilera cumple este primero de mayo 3 años de haber protagonizado la protesta que lo llevó a la cárcel. El joven gritó frases contra Fidel Castro, Raúl Castro, los comités de defensa de la revolución y la policía en su barrio del reparto Veguita de Galo de la ciudad de Santiago de Cuba.
A su juicio son responsables los problemas de miseria existentes en Cuba, los líderes, el Ministerio del Interior, las organizaciones represivas estatales, lo que forma parte de su legítima libertad de pensamiento.
Dijo su padre, Julio César Duque de Estrada.
Apenas tenía 22 años de edad en momento de su detención y acusación. Era un joven obrero integrado a la sociedad de manera favorable. Estuvo motivado por un acto pacífico, sumándose a los llamados de cambio que hacía la sociedad civil de Cuba por esos días.
En febrero de 2021, un tribunal lo declaró culpable de los delitos de propagación de epidemia y atentado y lo sentenció a 4 años y 6 meses, sanción que todavía extingue en la prisión santiaguera El Manguito. También un 1 de mayo, pero de 2022, fue detenido el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Edilyerzy Santana House, cuando terminó una transmisión en vivo a través de su perfil de Facebook, en la que criticó el mecanismo del régimen de vender bebidas alcohólicas para convocar a la concentración por el Día Internacional de los Trabajadores en la capital camagüeyana. Junto a Santana House fue arrestado su hijastro Joandy Rodríguez y ambos fueron condenados a 2 años y 3 meses y a 1 año y 2 meses respectivamente, acusados de los delitos de resistencia y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Feria Internacional del Turismo de Cuba comienza también precisamente este lunes en La Habana, en medio de una profunda crisis que complica la recuperación de un sector vital. Cuba recibió 1.6 millones de viajeros internacionales en 2022 y quiere recibir 3.5 millones este año. Pero varios economistas consultados por la agencia EFE dudan que se cumpla esta meta. El profesor Omar Eberleni aseguró que es muy difícil llegar a niveles de prepandemia, mientras que su colega Pedro Monreal abogó en Twitter por una rectificación de la previsión y estimó un rango para el conjunto de 2023 de entre 2.3 y 3.1 millones de visitantes. Un menor número de visitantes implica una menor entrada de divisas y más dificultades para salir de la crisis económica, que a su vez dificulta la recuperación del turismo, argumentó Eberleni. Precisamente la Feria Internacional del Turismo de Cuba, que comienza en esta jornada, no conseguirá estimular la afluencia de turistas a la isla. Es lo que afirma también el economista exiliado en España, Elías Amor.
¿Qué cabe esperar de la política turística del régimen? Desde luego, nada bueno, y menos contando con una feria como esta que se inaugura sobre el turismo. No es mediante este tipo de certámenes como se puede aumentar la llegada de turistas a Cuba y los ingresos. Tampoco está claro que eso sea lo que debe de ser el principal objetivo de la política turística. Es por eso que conviene pararse, reflexionar y ver hasta dónde hemos llegado y hasta dónde se quiere llegar con este sector de la economía cubana, que está mostrándose incapaz de actuar como motor de la economía. Solo así es como se hacen bien las cosas en política económica y desde luego el régimen, con este tipo de ferias, invitando a centenares de comilitones que van a venir de diferentes países del mundo, no va a conseguir los objetivos del turismo. Esto ya se lo podemos avisar.
El Observatorio Cubano de Conflictos ha informado que registró 370 protestas públicas en la isla en el mes de abril, en medio de la grave crisis de la escasez de gasolina. La organización con sede en Miami dijo en su informe mensual que en abril la crisis del combustible vino a sumarse al rosario de calamidades en que se ha convertido la vida cotidiana en la isla. La ONG señaló que el 58,4% de las protestas del mes pasado estuvieron relacionadas con derechos económicos y sociales. El 41,6% fueron reclamos sobre derechos civiles y políticos. Las manifestaciones de descontento incluyeron desde publicaciones, memes y videos en redes sociales, hasta pintadas y protestas en lugares públicos, dijo el Observatorio, un proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. La organización apuntó que la escasez de gasolina causó una afectación al transporte que despertó en los cubanos que lo vivieron a ciegos recuerdos del periodo especial de los años 90. De otra parte, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos ha recomendado por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación. Amplía desde Washington DC nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, en su reporte anual para el 2023, recomendó por primera vez colocar a Cuba en la lista de países de especial preocupación, que incluye a naciones cuyos gobiernos cometen o toleran violaciones sistemáticas y flagrantes de la libertad religiosa, el comisionado Frederick Davey.
Throughout the year 2022, the Cuban government tightly controlled religious...
Él dice que durante todo el año 2022 el gobierno cubano controló estrictamente la actividad religiosa a través de la vigilancia, el hostigamiento de los líderes religiosos y laicos, el exilio forzoso y el maltrato de los presos de conciencia religiosos. Dice que algunos ejemplos específicos incluyen que las autoridades sometieron a pastores a detención, interrogatorios, amenazas de penas de prisión por cargos falsos y confiscaciones. confiscación de bienes. El comisionado Davy mencionó que las autoridades cubanas detuvieron e interrogaron a ciudadanos que viajaron o planificaban viajar a Estados Unidos en el 2022, que las amenazas y la persecución por parte del gobierno provocaron que varios líderes religiosos abandonaran Cuba y que varios líderes religiosos y laicos permanecían en prisión a fines del 2022 por su participación en las protestas del 11 de julio del 2021. Asimismo, mencionó que el gobierno cubano siguió atacando a los periodistas independientes que informan sobre la libertad religiosa, amenazándolos con cargos penales y multas, a menudo en virtud del decreto Ley 370 e imponiendo restricciones de viaje. Previamente, la comisión había recomendado que Cuba se colocara en la lista especial de vigilancia, pero la comisión considera que las condiciones de libertad religiosa en el 2022 empeoraron considerablemente, con el gobierno buscando total dominio sobre la vida religiosa en el país. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos es una agencia gubernamental que tiene la responsabilidad de realizar una evaluación de la libertad de religión o creencias por parte de actores estatales y no estatales en todo el mundo y luego hacer recomendaciones al presidente de Estados Unidos, el Congreso y el Departamento de Estado. De Estado y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El escritor cubano Carlos Manuel Álvarez afirmó que el movimiento San Isidro, que desembocó en las grandes protestas del 11J contra el régimen comunista, es una primera convulsión política. En declaraciones a la agencia de noticias EFE, Álvarez comentó que la tensión en Cuba es latente y la cuota del miedo se ha distribuido. Agregó que esa tensión no está solo de parte de la ciudadanía, ya que ese miedo nacional se ha empezado a repartir y uno puede sentir el temor de las instituciones y de los burócratas de la dictadura. Álvarez abordó estos temas ayer en Ciudad México, donde presentó su libro Los intrusos, el cual aborda las acciones del movimiento artístico San Isidro contra el sistema imperante en la isla en el 2020. Esos intrusos, sostiene Álvarez, son individuos que toman por asalto la institución política. Son personas desplazadas que se mueven por fuera del contrato social, a quienes han arrojado por fuera del contrato social, dijo el autor cubano. La policía continúa buscando a un hombre que presuntamente dio muerte a tiros a 5 vecinos de nacionalidad hondureña, incluyendo un menor de edad, en la ciudad de Cleveland, en el estado de Texas. Amplía Yoconda Tapia.
La búsqueda cada vez más amplia de un pistolero en Texas que mató a 5 vecinos sigue sin resultados, con decenas de oficiales de policías apoyados por agentes del FBI, tocando puertas y controlando posibles puntos de interés, buscando al fugitivo y probable sospechoso de un tiroteo perpetrado el viernes y por el que se ofrece $130,000 de recompensa. El FBI reconoció que tenían 0 pistas después de casi 2 días de búsqueda, lo que necesitamos del público es cualquier tipo de información porque en este momento estamos en callejones sin salida, dijo James Smith, el agente especial a cargo del FBI, el domingo. La búsqueda del sospechoso ha crecido en escalada desde el tiroteo, con más de 200 policías de múltiples jurisdicciones buscando a Francisco Oropesa, el sospechoso de 38 años de edad. Van puerta por puerta pidiendo pistas. El gobernador de Texas entregó $50,000 para la recompensa y el FBI también aportó $80,000 por cualquier información sobre el paradero del pistolero, considerado armado y peligroso, luego de huir del área el viernes por la noche, probablemente a pie, en el condado de San Jacinto, según dijo el alguacil Greg Capers. El hombre mató a 5 vecinos luego de que la familia le pidiera que dejara de hacer ruido con armas de fuego disparando durante bastante tiempo. Las autoridades pudieron identificar a Oropesa mediante una cédula de identidad emitida por las autoridades mexicanas a los ciudadanos que residen fuera del país, así como por las imágenes de la cámara del timbre y varias entrevistas con la esposa del sospechoso. La policía recuperó el rifle estilo AR-15 que, según dijeron, Oropesa usó en los tiroteos, pero las autoridades no estaban seguras de si llevaba otra arma. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para anunciar hoy el envío de aviones y barcos militares a Filipinas para fortalecer sus fuerzas armadas y hacer frente a las ambiciones expansionistas de Pekín en el mar de China Meridional. Biden hará el anuncio durante la reunión en la Casa Blanca con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., adelantado su oficina de prensa. En concreto, el mandatario anunciará una serie de acciones para modernizar las Fuerzas Armadas de Filipinas y mejorar su capacidad para hacer ejercicios marítimos, un área en el que el Ejército Popular de Liberación de China está haciendo grandes inversiones. De otra parte, el gobierno de los Estados Unidos reafirmó que México es un aliado en la lucha contra el tráfico de fentanilo, a pesar de los comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien niega que ese opioide se produzca en su país y considera que Estados Unidos es quien debe abordar el problema. Mallorca, de origen cubano, prestó importancia a los comentarios públicos sobre el fentanilo que ha hecho López Obrador y afirmó que en territorio mexicano, agentes de ambos países están colaborando estrechamente para hacer frente a estos cárteles. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, juega un papel central en la política antinarcótico de Estados Unidos, especialmente en relación con México. Varios legisladores del Partido Republicano de Estados Unidos y el presidente López Obrador llevan meses enzarzados en una guerra de declaraciones sobre quién es el culpable del tráfico de fentanilo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a los aliados proporcionar mejores defensas aéreas después de que un bombardeo de misiles rusos dejara al menos 24 muertos y decenas de heridos.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instado a los aliados a proporcionar a su país mejores defensas aéreas, incluidos aviones de combate, después de que un bombardeo de misiles rusos golpeara áreas residenciales en varias ciudades como Umán. Como resultado de estos ataques, al menos 24 personas han muerto y decenas han resultado heridas. Unos bombardeos que la ONU ha denunciado y ha advertido de que el recrudecimiento de los combates ha acrecentado las necesidades humanitarias. El presidente ucraniano lleva pidiendo durante mucho tiempo una cantidad significativamente mayor de armas, un endurecimiento de las medidas punitivas internacionales contra Rusia y un mejor control de la implementación de las restricciones a la exportación impuestas hasta ahora. En las últimas horas, el Ministerio de Defensa ucraniano ha informado de que los preparativos para la ofensiva de primavera de Ucrania, largamente anunciada, están a punto de completarse. Y por otra parte, las autoridades rusas de Sebastopol, en la península de Crimea, han declarado un gran incendio tras los impactos de al menos dos aviones no tripulados de Ucrania contra dos depósitos de combustibles, de momento sin víctimas que lamentar.
Estados Unidos estima que 20.000 soldados rusos han muerto en Ucrania desde el mes de diciembre, de los que la mitad de ellos eran mercenarios del grupo Wagner, dijo este lunes John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. La Casa Blanca ha manifestado que ahora estima que solo desde diciembre Rusia ha sufrido 100.000 bajas, incluidos más de 20.000 muertos, ya que Ucrania ha rechazado un fuerte ataque de las fuerzas rusas en el este ucraniano. El Papa Francisco, por su parte, dijo este domingo que el Vaticano está participando en una misión de paz para tratar de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, declinando dar más detalles. «Estoy dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. Hay una misión en curso, pero aún no se ha hecho pública. Cuando sea pública, la revelaré», dijo el pontífice a la prensa durante un vuelo de regreso a casa tras la visita de 3 días a Hungría. «Creo que la paz se hace siempre abriendo canales. Nunca se consigue la paz cerrándose en banda. Esto no es fácil», señaló el pontífice. Francisco añadió que habló de la situación en Ucrania con el primer ministro húngaro Viktor Orbán y con el metropolitano Hilarión, representante de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Budapest. «En estos encuentros no solo hablamos de Caperucita Roja, hablamos de todas esas cosas. Todo el mundo está interesado en el camino hacia la paz», aseguró el pontífice. A las 5:19 hablemos de América Latina y comenzamos hablando de el economista de derecha Santiago Peña del oficialista Partido Colorado, que ha ganado y es el nuevo presidente, el presidente electo del Paraguay, quien ha llamado a postergar las diferencias para priorizar las causas comunes que unen a su país tras ganar por amplio margen las elecciones de ayer domingo.
Priorizar la causa común por el bien de la nación. Ese fue uno de los primeros mensajes de Santiago Peña como presidente electo de Paraguay, tras resultar vencedor con el oficialista Partido Colorado en las elecciones del domingo.
Ha llegado el tiempo de postergar nuestras diferencias, para priorizar las causas comunes que nos unen como nación. Ante todo y sobre todo, somos paraguayos. Ese tiene que ser el único distintivo que nos identifique como protagonistas del gran proyecto de restauración moral, de recuperación económica, de crecimiento inclusivo y de justicia social. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva!
Partido Colorado ha gobernado a Paraguay durante la mayor parte de las últimas 7 décadas en dictadura y en democracia entre 2008 y 2012 durante el gobierno del izquierdista Fernando Lugo, destituido en un juicio político un año antes de terminar su mandato. Peña, un economista de derecha de 44 años muy cercano al exmandatario Horacio Cartes, consiguió un 42% de los votos, mientras que Efraín Alegre, apoyado por una coalición de centroizquierda, obtuvo 27%. 5 puntos por delante de paraguayo Cubas, un exlegislador derechista antisistema. Varios mandatarios de la región se comunicaron telefónicamente para felicitar a Peña, quien reemplazará el 15 de agosto a Abdo por un periodo de 5 años.
Estados Unidos ha felicitado al presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, por su victoria de anoche y lo invitó a trabajar juntos. Estados Unidos espera trabajar con el presidente electo y su gobierno en la promoción de intereses compartidos como combatir la corrupción y la impunidad y fomentar la seguridad y el crecimiento económico, declaró en un comunicado el nuevo portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Miller felicitó a Peña por su victoria y al pueblo paraguayo por la celebración exitosa de unas elecciones libres, además de aplaudir la labor del Tribunal Supremo Electoral paraguayo y de las misiones de observación internacional. La votación fue seguida con atención desde el exterior ante el posible cambio de la histórica posición diplomática de Asunción con respecto a Taiwán, ya que el principal candidato opositor, el liberal Efraín Alegre, había prometido un acercamiento a China. Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha reencontrado con partidarios políticos tras regresar a su país.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro desembarcó el domingo en el aeropuerto de Ribeirão Preto, en el interior del estado de São Paulo. Es su primer viaje por el país desde que regresó de Estados Unidos, prometiendo una firme oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fue recibido por una multitud y asistirá el lunes a un evento de tecnología agrícola, la Feria Internacional AgriShow.
Certamente.
Va a ser nuestro líder con seguridad, porque él lo es y siempre lo será, porque lo que él hizo por Brasil jamás fue hecho en este país. El expresidente estuvo ausente del país el 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes disconformes con la elección invadieron y vandalizaron las sedes de los poderes en Brasilia, un episodio que sacudió a la democracia del país y por el que hubo más de 1.800 detenidos. Bolsonaro, cuyo papel en la sonada está siendo investigado, declaró la semana pasada ante la Policía Federal por este caso y volvió a negar su implicación. El exmandatario enfrenta en total 4 investigaciones en la Corte Suprema, con penas susceptibles de prisión y más de 10 procesos administrativos en la justicia electoral, por presuntos abusos políticos y económicos en las presidenciales de 2022, que podrían dejarlo fuera de los comicios en 2026.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el flow!
Ya a las 5:24, quieto, en primera ya llegó Pepe Lacayo y los deportes.
Bueno, la competencia motorizada sobre ruedas más importante del mundo ya está rumbo a Miami, porque este fin de semana se va a celebrar aquí mismo, en el sur de la Florida, la quinta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¿Vas a ir?
Por favor. Yo
soy como periodista.
Yo fui voz comercial en automovilismo muchos años.
¿Viste? Ahora, te voy a decir
puente,
una cosa.
En el puente de carrera, o sea, no. Sí. Terminaba de los oídos reventados, pero no importa.
Sí, claro. Bueno, se acaba de celebrar la cuarta fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Bakú, la ex República Soviética de Azerbaiyán, con victoria para el mexicano Sergio Pérez y su equipo Red Bull y su compañero de equipo Max Verstappen, el holandés, terminó segundo, también con una Red Bull. Bull. Así que en este momento, en la competencia general después de cuatro ramas, Max Verstappen defendiendo su título mundial, 93 puntos, Sergio Pérez, 87, Fernando Alonso con 60, Lewis Hamilton está comenzando a resurgir, 48, y Carlos Sainz, 34. En la escudería, Red Bull tiene 180 puntos, le sigue Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren y Alfa Romeo. Así que ya sabes, este fin de semana, el viernes, son las prácticas, el sábado es la ronda de clasificación y el domingo en sí es la carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Yo recuerdo mucho, es la grilla de partida, ahí estaban los 10 primeros, de ahí, para él, de ahí el resto.
Así mismo. Bueno, ahora pasamos al Campeonato Nacional del Baloncesto de la NBA, porque esta noche dos partidazos. Los Celtics de Boston de Juan Pendaz en casa esta noche contra los 76ers de Filadelfia en el primer partido de esa serie a las 7:30. Mientras que los Soles de Phoenix versus Nuggets de Denver a las 10 p.m. Ya estamos en los cuartos de final del Campeonato Nacional de Baloncesto. Mañana el Miami Heat otra vez en Nueva York contra los Knicks. Recuerden que el Miami Heat ganó anoche por 7 puntos en Nueva York y tiene ventaja de 1-0. Gracias a los 25 puntos de Jimmy Butler y 11 rebotes, tiene ventaja de 1-0 contra los Knicks. Los dos primeros encuentros en Nueva York, luego la serie se traslada a Miami, donde se jugarán el tercero y cuarto partido. Y también mañana por la noche, los Lakers de Los Ángeles contra los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State. Estamos en los cuartos de final del campeonato de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, una jornada relativamente tranquila esta noche en nuestro pasatiempo nacional, pero sí hay una doble cartelera en Nueva York entre los Bravos de Atlanta y los Mets. Hay doble cartelera porque llovió y fue pospuesto el partido del sábado, y luego la doble cartelera que iba a haber ayer fue pospuesta por aguaceros en tu estadio de los Mets, y por eso están jugando dos partidos hoy.
Hoy perdieron ya, ¿no? El primero 9-8.
Correcto. El primer resultado final de la jornada, 9-8, los Bravos de Atlanta salieron airosos en ese partido. Aquí tengo los pormenores, los héroes ofensivos: Ronald Acuña Jr., el venezolano, con 3 hits, 3 carreras anotadas, y Murphy, el receptor, con 6 carreras impulsadas, incluyendo 2 jonrones en este partido. Por los Bravos de Atlanta, Reyes, no, ese fue el de los Mets, el pitcher abridor Reyes, una entrada duró nada más y le hicieron 5 carreras limpias. Por los Bravos, Strider fue el ganador. Acaba de comenzar el segundo partido y ya los Mets están ganando 1-0 en el tercer inning. Charlie Morton es el lanzador en este momento para los Bravos. Más tarde, y aquí en vivo y en directo por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle, los Yankees en casa contra los Guardianes de Cleveland, y los Yankees están en el último lugar de la Liga Americana Este. En el último, los Medias Rojas están por encima de los Yankees por la diferencia de carreras. Así que en este momento los Yankees con 15 victorias y 14 derrotas. Domingo Germán, el dominicano, va a ser el lanzador esta noche contra Jeff Quantrill de los Guardianes de Cleveland, que tampoco están muy bien, 13 y 15, los Guardianes. Así que va a ser un choque de alguien tiene que mejorar esta noche. Azulejos de Toronto versus Medias Rojas de Boston, José Berríos contra Corey Kluber a las 7:10. A las 8:10, los Gigantes contra los Astros de Houston, Stripling contra García. 9:40, Cincinnati contra Padres en San Diego, Weaver contra Schnell. Los Phillies, actuales subcampeones, versus Dodgers, hoy a las 10 p.m., y los Bravos de Atlanta, como te dije, ya derrotaron a los Mets en el primer partido hoy en el béisbol de las mayores. ¿Sabían ustedes que el máximo impulsador este año hasta ahora, porque estamos en mayo, ya no se puede decir que es tempranito, el cubano Adolis García suma 30 carreras impulsadas y es número 1 en todo el béisbol de las Grandes Ligas? Randy Arozarena es número 2 con 28 y Jordan Álvarez es número 4 con 27. O sea que de los primeros 4 impulsadores en el béisbol de las Grandes Ligas, 3 de ellos son cubanos. Y en lo que respecta a jonrones, Pete Alonso, nieto de abuelos españoles de los Mets, tu equipo, tiene 11. Max Muncy también con 11 jonrones en lo que va la temporada. Pero la estadística más importante, promedio en base,